Pues vamos a seguir en nuestro estudio en Reyes y les pido por favor que abran sus Biblias en segundo de Crónicas 17. Vamos a conocer al rey Josafat. Segundo de Crónicas 17. Josafat es uno de los que sí se destaca en su reinado, en su personalidad, su carácter, el fin de su reino, diferentes atributos y todo. Es uno de los refrescantes reyes en estas historias. Y como Asa, su padre, buscó a Dios, pero a diferencia de su padre, como que no disminuyó su búsqueda. O sea, sí siguió muy en la línea. Tuvo una pequeña desviación que tuvo grandes consecuencias después, tristes y trágicas, pero realmente algo que yo veo en él es que cuando fue amonestado, en cambio como Asa, su padre, fue amonestado por un profeta y se enojó y le puso en la cárcel y luego se enfermó de los pies y no buscó a Dios y cosas por el estilo. Josafat, en cambio, al ser amonestado, regresó al camino. Entonces, vamos a pedir la ayuda de Dios y entramos en este estudio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estas historias, estas crónicas de vidas reales que se vivieron ante ti, ante el mundo, ante familiares y hasta ante sus adversarios. Y tú caminaste con ellos cuando te permitían y cuando no, ellos también pues tenían que vivir con las consecuencias. Y queremos aprender de esto, Señor, ya que sabemos que se están escribiendo libros de nuestra vida que al final serán abiertos. Y daremos cuenta al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Y gracias te damos en Cristo Jesús por la sangre de redención, por el pacto nuevo, Señor, por libertad, por confianza y esperanza en ti, Señor. Que lo que se está escribiendo está hecho en ti. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, segundo de Crónicas 17, reinó en su lugar, en lugar de Asa, Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Es triste que como era la casa de Israel dividida, y como bien lo dice Jesús, una casa dividida contra sí no permanece. Entonces, la casa de Israel está dividida. 10 tribus en el norte y 2 en el sur. Y es necesario que el rey de Judá se haga fuerte contra el resto de Israel. Qué triste, pero así fue. Se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Efraín, realmente, Asa expandió el territorio que controlaba Judá. Y entonces, como que las fronteras crecieron un poco al norte. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Cómo nos gustaría, verdad, que se pudiera escribir ese epitafio acerca de nuestra vida? Que Dios estuvo con Jaime, ¿no? Y simplemente, o sea, ¿qué resumen? Simplemente poder decir eso. Dios estuvo con Jaime, Dios estuvo con Laura, estuvo con Isabel, estuvo con Leo. O sea, Dios estuvo con Josafat. Con eso creo que ya tenemos todo, ¿verdad? Y dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Y es interesante en esto notar, ¿no?, que era constante, era como tener cucarachas. Los Baales y las imágenes de Acera en la tierra eran como cucarachas, y cada que llovía aparecían más, ¿no? O sea, al comienzo de su reinado quitaban todo eso, pero es que tenían que dar mantenimiento a eso. Qué interesante que Jesús nos da la clave más sencilla, aunque no es fácil, pero es muy sencilla para dar mantenimiento diario y mantenernos cerca a Dios. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es un mantenimiento diario. Negándote a ti mismo es lo que permite que Dios se haga visible en y a través de tu vida. Entonces, y dice, sí, pero no es tan fácil. No, yo no dije que era fácil, tampoco Jesús. Dijo que era sencillo. Son tres cosas muy, muy directas, muy básicas, que podemos recordar y tener presente cada día. ¿Qué has hecho hoy? ¿Te has negado hoy? Muchas veces algo que hacemos es negarnos cosas. Como que ahora sí me estoy negando porque no vi televisión. No, te negaste televisión, pero no necesariamente te estás negando a ti mismo. Y decir, me estoy negando a mí mismo porque mira, no estoy haciendo esto o aquello. Eso no es necesariamente negarte a ti mismo, porque es negarte a ti mismo, no decir como en Cuaresma. Ahora pues sí tengo, todo Cuaresma no voy a comer chocolate. Pues bien por ti, pero realmente es negarte chocolate, no es negarte a ti mismo. Entonces, pero interesante que yo veo eso, que van hilos así conectando verdades en la Biblia, que es una constancia de poder estar en comunión con Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, vemos aquí algo que dice acerca de los caminos de David, especifica los primeros caminos de David. Y es bueno, si tú quieres entender esto un poco más, que te des la tarea de estudiar en primero de Samuel los primeros caminos de David, cuando él era un muchacho, cuando mató a Goliat, cuando era perseguido por el rey Saúl y anduvo en peligro de su vida y amenazado con muerte, y anduvo en esos caminos David, y los salmos que corresponden a esos años de la vida de David, antes de lo de Betsabé, antes de guerra civil y su propio hijo se levanta contra él y todo eso, los primeros caminos de David eran de total dependencia en Dios. Okay, y eso es la clave en la vida de Josafat. Entonces, dice, anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Qué había dicho Dios acerca de David? Le dice a Samuel el profeta, me he buscado un hombre cuyo corazón es conforme al mío. Y el corazón de David, entre todo lo que él era, que no era un hombre perfecto, pero el corazón de David era un corazón que sabía responder a Dios. Okay, entonces andar en los primeros caminos de David es total dependencia de Dios y con un corazón que sabe responder a Dios. Y es interesante ver esto de Josafat, que cuando fue amonestado, supo responder a Dios. Clave. Vimos el domingo el camino de Caín, que no supo responder a Dios, que lo amaba y le estaba rogando y tratando de traer. Bien. Entonces también no buscó a los Baales, no puedes tener dos señores. Entonces buscó a Dios, mas no a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces tiene que haber cierta renuncia, ¿ok? Tiene que ver, para acercarme a Dios me alejo de algo, o sea, para abrazar la verdad, para abrazar el propósito de Dios, tengo que desechar la mentira y desechar otros propósitos. Bien, entonces, por tanto, Jehová confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Algo que yo veo, y lo vi en la vida de mi yerno y lo he visto en otros, que algo que cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios te ayuda a buscarle. Y Él da esa promesa desde en Deuteronomio, dice que aun cuando suceden todas las terribles cosas por desobediencia y rebelión, en esa tierra lejana donde ya serás transportado y exiliado por tu rebelión, si me buscares, me hallarás, dice, porque me buscarás de todo tu corazón. Entonces, es algo así, que Dios hasta te ayuda a encontrarle si le buscas, porque él quiere ser encontrado del hombre. Es el que tomó la iniciativa en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva se esconden, él viene buscando y dice, Adán, ¿dónde estás? Okay, entonces Dios quiere ser encontrado por el hombre. Y entonces Josafat lo busca conforme a los primeros caminos de David. Dios es hallado por Josafat y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, que en el inter se empiezan a aparecer esas cosas, aunque Asa su padre lo había quitado. Ok, entonces, al tercer año de su reinado, y ahora, un contemporáneo de él era el rey Acab de Israel. Y tú puedes leer en otras historias acerca del profeta Elías y Acab, y 3 años y medio no llovió, y la viuda, y bueno, y los cantos de los niños, ¿no? Y una viuda viejecita, na, 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 na. Ok, entonces es eso de Elías y los... Y le hizo pan, sí, si te acuerdas. Entonces eso fue el rey Acab. Y la Biblia dice acerca de Acab, que es muy importante para esta historia. Acab murió al cuarto año del rey Josafat. Al tercer año del rey Josafat, un año antes que muera Acab. Acab, la Biblia dice acerca de Acab, que no hubo hombre que se vendiera tanto para hacer lo malo. No hubo hombre que se vendiera tanto para hacer lo malo. Y acerca de Jezabel, su esposa, que no hubo una mujer que incitara a su marido para mal como ella. ¡Qué horrible descripción! O sea, el epitafio que queremos, Jehová estuvo con Josafat, eso es excelente. Y si quieres agregar, si se alcanza para en tu lápida poner más renglones, anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y todavía, pues aunque sea en letra chiquita, decir que se animó su corazón a buscar a Dios. Eso es una buenísima descripción que se pudiera dar de nosotros, ¿a poco no? Ahora, pero acerca de Acab, qué horrible descripción. Aunque es interesante, cuando muere Jezabel, comida por perros. Cuando muere Jezabel, Acab cambia. Pero ya es demasiado tarde y hay una sentencia contra él y su casa. Y el problema con eso es que todos los varones descendientes de Acab tienen que morir. ¿Okay? Y Josafat a rato se liga con la casa de Acab. Gran error. Entonces, al tercer año de su reinado, checa esto. Él se animó a buscar a Dios y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Dónde se anima tu corazón? No en la puerta, sino en los caminos de Jehová. Salmo 122. Me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Entonces, eso. O sea, vamos a la casa de Jehová. Y ahora decimos, bueno, pues es una carpa. Ok, papá, sí es una carpa. Pero ¿te alegras? Y al estar tus pies en las puertas, ¿qué sientes? No, es real. Entonces se animó su corazón en los caminos de Jehová, no haciendo promesas y votos acerca de los caminos de Jehová, sino realmente caminando ahí es donde empezó a cobrar más y más ánimo. Y quitó los lugares altos, las imágenes de acera, de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Ael, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. ¿Por qué no les dicen Juan, Pepe, Jorge, verdad? ¡Qué difícil! Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Fíjate, eso es único, es el único que hizo esto. Otros dieron decretos, pusieron buen ejemplo, ellos en lo personal buscaban a Dios, y así como que daban la pauta, pero solo Josafat fue el que como que hizo un sistema educativo. Entonces, si te das cuenta, hay 3 niveles en eso. Uno es que pone a los príncipes de Judá para dar más adelante, si quieres brincar, le explica exactamente en qué. En capítulo 19, versículo 8, pero puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová y con verdad y con corazón íntegro. Interesante, ¿cómo hace falta en cuestiones de gobierno? En cualquier cosa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley y precepto. Interesante, la ley dice una cosa, el precepto habla mucho de la aplicación de la ley. Es muy parecido a nuestro sistema jurídico. Hay reglamentos, hay interpretaciones de artículos de la Constitución y luego leyes que interpretan eso y luego reglamentos que hablan de la aplicación de la ley. Entonces, todo eso entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. Interesante, en lugar de decir no fumar en camiones y restaurantes y lugares públicos, imagínate que nada más pusieran letreros así, pecado, y un círculo rojo y nel. O sea, así recordatorios donde quiera y amonestaciones y en el noticiero de las 6 y el noticiero de las 9 y el noticiero de las 11 de la mañana y bueno, todo eso, decir, acuérdense, no pequen contra Dios y me despido, FM, siento así, o sea, imagínate, ¿no? Pero en efecto eso es lo que estaba pasando y Dios estuvo con él y dice... estatutos y decretos les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. ¿Qué haría, qué sucedería en México si públicamente autoridades y personas importantes y de eminencia estuvieran diciendo, no pequen contra Dios para que no vengan cosas feas sobre México? Ahora, culpamos al gobierno, por decir a las autoridades, por violencia en la frontera. Pero ¿qué tal si todos nosotros estuviéramos oyendo constantemente, no hagan esto, no hagan esto, no pequen contra Dios, que no venga ira? O sea, la deuda externa, drogadicción, narcotráfico, violencia, violencia intrafamiliar. Y si simplemente todo mundo estuviera oyendo, ¿sabes qué? Cuando hay problemas, es porque te apartaste de Dios. ¿Y pues qué haría la sociedad? Oh, pues creo que tenemos que volver a Dios. Y, curiosamente, la sociedad no se está volviendo a Dios porque no se le dice, sino que es adaptarse a los cambios, más no sustituir, buscar a Dios por otra cosa. Entonces, para que no venga ira sobre nosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que presida en todo asunto de Jehová. Entonces él tenía que explicar realmente lo que es teología, hablarles acerca del carácter y la naturaleza de Dios. El sacerdote habla de eso. Y Sebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Jehová, de Judá, perdón, en todos los negocios del rey. Entonces aquí es lo civil, cuestiones, podríamos decir, la ley federal. Y también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Entonces ya estamos hablando de juzgados, juzgado menor, juzgado civil, penal y todo eso, pero a nivel municipal, muy al alcance de la gente. Pero todo eso encaminado, y ellos tenían que conducir toda esta labor con el libro de la ley de Dios. Ok, entonces regresamos. Capítulo 18. Ok, al tercer año empieza a hacer esto. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y dices, ¿qué? Se hace consuegro de Acab. La hija de Jezabel y Acab se casa con el hijo de Josafat. Entonces él tiene como nuera la hija de la princesa de Tiro. Isaías da una profecía unos, ¿qué será?, 50 años después, 40 años después, acerca del rey de Tiro, que es realmente profético acerca de la caída de Satanás y su destrucción. pero porque hay tanto paralelo. Entonces imagínate, o sea, Tiro y los sidonios eran malísimos y Acab toma como esposa la princesa de Tiro, y la reina Jezabel alimentaba profetas, le amenaza a Elías, era malísima. Bueno, entonces Atalía, la hija de Acab y Jezabel, ya es nuera de Josafat. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Ahora, Salomón hacía cosas parecidas, o sea, hacía parentesco con Egipto, con Amón, con Moab, con todos los países alrededor. Entonces no va a haber guerra porque están sus nietos aquí en Jerusalén, están los nietos de esos reyes. ¿Sí me explico? Entonces va a haber paz. Entonces, pero eso es una paz política y no viene de parte de Dios. No es que la política no puede traer verdadera paz en un país, pero la paz que viene de Dios es a pesar de adversarios y problemas alrededor. Entonces, al hacer eso, Josafat limita, como Asa su padre limitó al mandar un soborno, un tributo al rey de Siria, limita lo que Dios puede hacer visible de su poder y fidelidad. Entonces, van y le persuadió, dice, que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Como si fueran de cacería, van a guerra. Y va a guerra con un hombre malvado, depravado, rebelde contra Dios, con un corazón totalmente cicatrizado, y va a guerra con él. No contra él, sino con él. Y él respondió: soy como tú. ¿Qué? 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Eso fue el error de Josafat. Que ¿cómo puedo decir yo soy como tú? Vamos allá a 2 Corintios capítulo 6 y leemos todo el contexto, por favor. 2 Corintios 6. Y dice así, 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cosa que hizo Josafat. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene Josafat con Acab? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Josafat con Acab? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un sinónimo de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo único que tenían en común Acab, bueno, ya eran dos cosas en común. Lo único que tenían antes en común Josafat y Acab era que ambos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Es todo lo que tenían en común. Su cultura, su religión, sus convicciones y su estilo de vida, nada que ver. Su fe, su confianza, su Dios, inclusive. Entonces ahora tienen en común no solo su nacionalidad, por decir su genética, pero ya tienen en común familia. Porque Joram y Atalía van a tener un hijo. Entonces el nieto de Josafat es también el nieto de Acab. Y ponte a pensar lo que representa eso. Cuando una niña se enamora de un muchacho que no es cristiano, no están pensando en sus hijos. Están pensando en que ya encontré mi príncipe. ¿Ok? Bueno, Atalía era una princesa. Entonces el hijo de Josafat encuentra a su princesa. ¿Ok? Y que a todo dar, y que bonito, y todo eso, pero no están pensando. ¿Ok? No, pues claro, van a crecer conociendo los caminos de Dios. Ajá. Y sus abuelitos, Acab y Jezabel. ¡Ay, abuelito, qué me trajiste! ¡Oh, mira! O sea, un ídolo para mi recámara. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, esto crece, no disminuye, crece. Y como que muchas veces no se está pensando. Ahora, el yugo desigual lo usamos mucho en iglesias hablando de matrimonios y noviazgos, pero realmente el yugo desigual es mucho más general. Tiene que ver con negocios, con alianzas políticas como Josafat y Acab también. Entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acab servía a los Baales y Josafat se animó su corazón en los caminos de Jehová y propuso buscar a Dios y lo hizo. Y anduvo en los primeros caminos de David que decía, anhelo ver tu poder y tu gloria aquí en el desierto como lo he visto en el santuario. Eso era el deseo de Josafat, ver el poder y gloria de Dios. Y en cambio está en un yugo con Acab que nada que ver. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Josafat tenía acceso a los atrios de Dios y pudo ver como en el Salmo 84:10, aún los gorriones y las golondrinas hallan donde anidar junto a tus altares, oh Jehová. Es un lugar de paz, es un lugar sereno. Y en cambio en los templos de los Baales, tambores y gritos y llanto y miedo y terror y fornicación y sacrificio humano, ¿qué hubo? ¿Qué concorde? ¿Cómo puede estar con eso? Dice Dios, versículo 16 sigue, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, es la magnitud del error de Josafat, pero realmente él no se volvió idólatra, él no se contaminó, pero realmente introdujo una situación que dio fruto después en la vida de su hijo y la vida de su nieto, Joram, y luego su hijo Ocosías, y luego su hijo y así. O sea, el linaje real de Judá se contaminó espiritualmente con esa idolatría y demás. Cosa que no les hacía falta, desde Salomón no les hacía falta. Entonces, bien, segundo de Crónicas 18, hacen todo esto, vamos a, nada más voy a dar un resumen por cuestión de tiempo, es un ejemplo de lo que pasa. Está ahí comiendo con el rey Acab, y vamos, dice Josafat, ¿no sería bueno consultar a Dios? Es una costumbre que tengo, ¿no? Siempre consulto a Dios en todo lo que hago, dice Josafat. Y Acab dice, pues sí, aquí tengo mis profetas. Y Josafat luego se da cuenta, dice, ¿no habrá un profeta de Jehová aquí? Y Acab dice, bueno, sí hay uno, pero no me gusta porque él siempre profetiza malas cosas acerca de mí. Ok, si un varón de Dios te está dando malas noticias, ¿qué sería lo recomendable? Cambia tus caminos, ¿verdad? O sea, si un varón de Dios dice, te va a suceder esto, pues entonces cambia de carril y no te sucede, arrepiéntete. Es la solución, pero Acab, tan endurecido, tan cicatrizado de corazón, no se le ocurre quizás agarrar otro camino. Y de hecho era un hombre muy débil y totalmente controlado por Jezabel. Entonces, qué fuerte está eso. Entonces viene ese profeta de Jehová y dice, ¿sabes qué? Yo vi esto, que todas las ovejas de Israel sin pastor. O sea que acaba de morir. Y en la batalla, él se disfraza, dice, así no sabrán quién soy. O sea, Dios dice, te va a pasar esto. Y Acab dice, en lugar de arrepentirme, voy a hacer esto, voy a disfrazarme. Entonces Josafat, mira, es su consuegro, dice, sí, pero él está con Dios y no le pasará nada. ¿Y cómo fue? Entonces Josafat va vestido de rey a la guerra, y en su carro y caballos y todo, y lanzas y banderas y todo. Entonces empiezan a lanzar flechas contra Josafat, y él clama a Dios y es librado. Y acaba disfrazado acerca de, como cualquiera, y una flecha sale volando de pura chiripa, y ¡paz! Y se le clava, y muere sangrado. Y se cumple la profecía acerca de él, que los perros van a lamer la sangre de Acab. ¿Y cómo fue? Porque se fue sangrando, y los perros, donde están lavando el carro, donde él se sangró, lamieron la sangre donde en el estanque donde él donde lavaron eso. Entonces él muere, pero Josafat todavía ya se compró un paquete, tiene una nuera malvada. Ok, capítulo 19, y esa influencia persiste. Acab y Jezabel han muerto horriblemente. Capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda, o en lugar de decir, salve rey, felicidades, oye, qué buena victoria hubo, ¿cómo estás? ¿Ves cansado? ¿Quieres un Gatorade o algo así? No, o sea, no sé, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Uf. Qué difícil ser rey, porque entre más autoridad tengas, más responsabilidad tienes también. Entonces, el profeta está al nivel del rey, en importancia y en prestigio y en autoridad, porque el profeta habla de parte de Dios. Y eso es un problema que tuvo Asa. Viene el profeta a amonestarle y Asa se enoja y lo mete a la cárcel. Pero checa esto, Josafat responde bien. Dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Lo que hace que haya cosas buenas en ti es quitar los ídolos, los lugares altos, ¿te acuerdas el otro domingo? Y disponer tu corazón para buscar a Dios. El problema que muchas veces tenemos es que queremos buscar a Dios hasta que se nos nazca, pero tienes que disponer tu corazón para buscar a Dios. Es como decir, voy a pararme a las 6 de la mañana a salir a correr. Bueno, una cosa para disponer eso, para que se cumpla, es poner el despertador, ¿verdad? O sea, entonces, si Dios quiere que yo salga a correr, que Él me despierte. Y luego te despierta a las 5 y dices, oye Dios, no juegues, eso no está bien, ya sabes que yo no salgo hasta las 6, entonces te volteas, te tapas con una almohada y sigues, ya dan las 8, en fin. Entonces, porque has dispuesto tu corazón para buscar a Dios, entonces eso requiere cierta planeación, la disposición y hacerte disponible para buscar a Dios. Entonces, habitó pues Josafat en Jerusalén, regresa. Con todo esto, el profeta le amonesta, pero daba, entonces él está en Jerusalén, dice, bueno, ya estoy aquí. Pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba, el extremo sur, hasta el monte de Efraín, el extremo norte de Judá, y los conducía, checa esto, los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Él no solo daba el ejemplo, sino les tomaba de la mano y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Entonces, cuando él es amonestado, vuelve a lo que él estaba haciendo bien. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? La regaste. ¿Qué tienes que hacer? Vuelve al punto. Es como respaldar o restaurar una computadora. Si instalas algo y hace feo con todo tu sistema y la aplicación no jala y demás, tienes que volver tu sistema de tu computadora a un punto anterior cuando todo trabajaba bien. Entonces lo que tienes que hacer es volver al punto donde Dios estaba contigo, que dijo acerca de, vamos al capítulo 17 otra vez, vuelve a donde Dios estaba con él, donde él estaba andando en los primeros caminos de David, cuando no buscó a los Baales, o sea, necesitaba ir a Samaria, la capital del reino del norte, tenía que ir a Samaria, por eso los samaritanos, tenía que ir allá y ver realmente las consecuencias de abrir las puertas a idolatría. Entonces, no buscó a los Baales, buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Entonces, Dios vuelve a confirmar su reino. Y vamos a ir corriendo, por favor, al capítulo, aquí en el capítulo 20. Entonces, amonesta Judá, transmite la rectitud, la convicción y la amonestación que él recibió y amonesta a los príncipes, sacerdotes y levitas que ellos con temor de Dios e integridad de corazón transmitan ese temor y esa rectitud en las ciudades. Capítulo 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, esto es un capítulo fabuloso, esto es para película, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces estamos hablando al oriente de río Jordán, Moab y Amón. Dice, Y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat, en lugar de hacer lo que hizo su padre y manda dinero a traer a alguien que le ayude, Josafat humilló su rostro. Yo creo que hasta él se da cuenta, ajá, Dios mío, me dijo, salió ira contra ti. La Biblia dice, Hebreos 12, que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo consiente, lo apapacha y asegura que todo le va a ir bien. No, al que ama disciplina y azota todo a él que toma por hijo. Entonces que no nos agüitemos, que no nos desmayemos con la disciplina del Señor. Entonces yo creo que él al humillarse reconoce, esto es una consecuencia. Todo iba bien y yo me salí y ahora tengo una consecuencia. Entonces humilló su rostro para consultar a Jehová. Otra cosa que hacía en el principio. Y vuelve. Él obviamente no consultó a Dios. Dios, ¿tú quieres que mi hijo se case con la hija de Acab? No consultó a Dios. Le pareció muy bien la oferta. Claro. ¿Cómo no? E hizo pregonar ayuno en todo Jehová. Otra vez está delegando y transmitiendo. Y se reunieron de Judá, los de Judá, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Que dice en Hebreos 4, que entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir el socorro oportuno. Entonces, otra vez, confiadamente al trono de la gracia, alcanzar misericordia, socorro oportuno, y alcanzan misericordia y reciben socorro. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Oye, esta oración es tremenda. Y si te das cuenta, el Padre nuestro, siglos después, es un resumen. Jehová Dios de nuestros padres, Padre nuestro, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Venga a tu reino. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo? Oh, entonces invoca comunión con Dios. Otra cosa. Cuando él es amonestado, ya eso nos está dando a entender qué sabe Josafat de Dios. Yo soy descendiente de Abraham. Yo heredo con la promesa de Abraham. Yo heredo amistad con Dios. Ahora, la gran pregunta para nosotros sería en este momento, yo heredé, o sea, yo recibo, yo tengo amistad con Dios. Entonces, Abraham, tu amigo, dice, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, o sea, ellos, siendo nosotros su descendencia, han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo, entonces está citando lo que Dios está diciendo desde cuando Salomón dedicó el templo. Dice, ok, este templo, si mal vinieres sobre la tierra, aquí pueden venir y clamar a mí. Y si mi pueblo... Segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y buscare mi rostro y clamare a mí, yo desde los cielos oiré y yo sane de su tierra. Entonces el hombre es atento a lo que está escrito y se acuerda las promesas y la fidelidad de Dios. Entonces todo esto es un ejemplo para nosotros. Cuando estás así, oras y, ay nanita, ¿qué va a suceder? Ok, vuelve al punto. cuando tú sabías que Jehová estaba contigo, que tú estabas andando en total dependencia de Dios y tu corazón sí sabía responderle, que no estabas peleando con Él, que no estabas refunfuñando, que no estabas con descontento. O sea, todo eso cuando no estabas espantado, cuando no estabas angustiado, regresa al punto cuando tú sabías y tú estabas tranquilo y había equilibrio en tu vida porque Dios estaba contigo. Entonces, Él lo hace, pero lo hace con la palabra de Dios. Checa, eso es maravilloso. Entonces dice, oh hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, los edomitas, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel. O sea, nosotros hicimos lo que dijiste, Dios. No tocamos a los de Amón, Moab y Edom, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Entonces, checa eso, perdónanos nuestras ofensas, ¿ok? También están diciendo, ok, que nosotros, ¿qué? Checa, líbranos del mal. Y dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Eso es una buenísima oración. Estudia esta oración de Josafat. Medita en ella. Es una buenísima oración de humillación, de reconocer el poder de Dios, su sabiduría, su justicia, su fidelidad, su paciencia, su misericordia. Y al final decir, Señor, no sabemos qué hacer. No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y sabes que cuando vienen consecuencias por una mala acción o mala decisión, aprende. Entonces viene una lección. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, que eran salmistas en tiempos de David, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Que no venga el Espíritu sobre ti, porque pues, ya tenemos que terminar. Todos dicen, ¿qué? Pero imagínate, están ahí, dice, volvemos a ti nuestros ojos, y Dios responde. ¿Sabes qué? La oración eficaz es la que haga que Dios responda. ¿Qué dice Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y la multitud y el ruido y todo eso, pero Jesús se detiene. Y la oración eficaz es la que haga que Dios responda. Y Jesús dice, tráelo, ¿qué quieres que te haga? Y entonces recibe su vista, Bartimeo. Eso es lo que tenemos que saber. Es saber quién es Dios, dónde está, dónde reina, sobre cielos y tierra, que Él es fiel, lo que Él me ha prometido. Es aquí me paro, Señor, en lo que Tú me has prometido desde Abraham, Tu amigo, y yo soy Su hijo. Así es que simplemente, Señor, te estoy diciendo que hagas lo que has prometido hacer. No te tengo que cambiar el propósito, convencerte de otra idea o que adoptes otro plan, mucho menos el mío, sino simplemente, Señor, que hagas conforme a lo que ya querías hacer, lo que has prometido, lo que a ti te glorifica. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿Lo puedes hacer? Creo que es la de ahí. Y dice, oíd, versículo 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios quiere que todo mundo, no nada más unos cuantos que son un poco más espirituales o maduros, sino todos, los niños, sus mujeres, sus hijos, todo el mundo está así, están con los niños ya con hambre y medios chillones, y están, oigan todos, y shh, está hablando el profeta, hijo. ¿Okay? Apaguen sus celulares, el profeta habla. Entonces ya están con eso, y dice, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Dios reconoce el tamaño de lo que te da miedo. Dios ve el tamaño y dice, sí, para ti, eso sí es para miedo, es para tener espanto. Y Dios reconoce, no temas delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Saborea estas palabras. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto de que tu hijo cambie su vida, que tu hija cambie su vida, que tu esposo, que tu esposa, que tu trabajo, que tu empleo, que tus deudas, que tu salud, que tu debilidad, que tentaciones, que dudas, que temores, que confusión. Eso no es tuyo ganar, es de Dios ganarlo para que la gloria sea para Él. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. O sea, hay que presentarse vestidos, uniformados, botas, casco, mochila y rifle. Preséntense. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta. Y Dios dice, mira, es así. Así vamos a... Ok, ustedes van subiendo con el balón, hacen el pase así, pero yo meto el gol. No me priven del balón. Entonces, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y los pases, y triangularon, y así, y aéreos, y de pechito, Dios mete el gol. ¿Ok? Acuérdate que eso es regla número uno en guerra espiritual. Y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Número uno. Y si quieres subrayar y marcarlo así, número uno, paraos. Número dos, estad quietos. Número tres, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Dios sabe que lo que te da miedo. Dios sabe lo que te preocupa, lo que te está angustiando. Dios ya lo sabe. Pero ¿sabes qué? Él hasta controla las moléculas de cada célula del cuerpo del ejército de Moab, de Amón y de Edom. Y Él nomás recoge el aliento y no pueden respirar. O sea, tu adversario no es mayor que Dios. Es mayor que tú, pero no mayor que Dios. Entonces, Josafat se inclinó rostro a tierra. Creo que es muy adecuado cuando Dios te responde. Cuando tú oras y Él te responde, inclina tu rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Y checa esto, ¿te acuerdas de acerca de la contradicción de Coré el domingo? Y de los hijos de Coré, desde los tiempos de Moisés, viene la descendencia de Coré con ese apellido malvado y siniestro de la contradicción de Coré. Los hijos de Coré siguen siendo músicos y compositores y conduciendo el pueblo de Dios en su guerra, en alabanza para victoria. Eso es un testimonio de quién es Dios, que yo muestro misericordia, dice Jehová, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ok, paraos, es decir, no puedo. Ok. Y Dios dice, sí, sí, por eso párate. No, ¿sabes qué? Deja de empujar, deja de jalar, deja de mover, párate, me estorbas. Y mucho ayuda el que no estorba. Entonces, párate y admite, no puedo, así, no puedo. Señor, no puedo, acepto que no puedo, reconozco. Estad quietos, pon atención. Y número tres, ved la salvación de Jehová con vosotros. Número tres, aprende. Porque Dios te va a enseñar algo cuando Él responde a tu clamor. Ok, entonces, versículo 20, también tremendo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, recuerda y como que recalca a toda la gente lo que acaban de escuchar el día anterior. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová. Si quieres marcarlo, número uno, creed en Jehová, vuestro Dios, y la consecuencia, estaréis seguros. Causa, efecto. Creed en Jehová, vuestro Dios, estaréis seguros. Número dos, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Ok? ¿Captas? Para estar seguro, cree en Dios. Para prosperar, crea a sus profetas. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Literalmente traducido, dice, para alabar la hermosura de la santidad. Por eso fuimos creados. Entonces, el secreto de victoria, como Josafat nos enseña, es vive y cumple por lo que fuiste creado, y fuiste creado para alabar la hermosura de la santidad, para ver la gloria de Dios y responder en alabanza y adoración diciendo: Señor, tú eres fiel, tú eres paciente, tú eres todopoderoso, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, tú eres sabio, ¿quién te enseñó a ti, Señor? O sea, esto. Y luego nomás estamos, llegamos ante Dios golpeándonos el pecho diciendo: Señor, Señor, ¿no me ves? ¿No te da cuidado que estoy así? O sea, y eso no es alabar la hermosura de la santidad. Entonces simplemente están tan así, apantallados por Dios, que ya no tienen ojos para ver sus enemigos. Entonces, que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, o para alabar la hermosura de la santidad mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y hay un salmo que dice eso, que es probablemente lo que venían cantando. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte, como buenos niños, el que acabe primero ayude a su compañero. Y aquí fue al revés: el que acabe primero mate a su compañero. Entonces, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y ellos nomás están diciendo: porque grande es Dios, porque es digno de alabanza. Y ya están así, y van alabando, y así, y rapeando, y van así subiendo al monte, y ven abajo, y ya están tirados muertos todos. Ok. Entonces levantan, durante 3 días están levantando el botín, y llaman el valle Beraca, que es bendición, porque bendijeron a Jehová. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, y Dios quiere hacer maravillas en tus días, de manera que tú bendigas a Jehová. Ahora, ¿crees que lo podemos hacer? Vamos al Salmo 136. Y antes que pase Betito, y que nos va dirigir en un canto para alabar la hermosura de la santidad. Salmo 136 es un salmo responsivo. Y lo que vamos a hacer es ponernos de pie. Y yo quiero que tú tomes esto. Que tomes tus moabitas, tus amonitas y tus edomitas. Tu ejército de Amón, tu ejército de Moab, tu ejército de Edom que viene contra ti, que no hay fuerza para hacer nada contra ellos, que digas: no sabemos qué hacer, pero a ti, Señor, estoy volviendo mis ojos. Y Dios responda: Señor, responda, amigo de Abraham, que es mi padre, respóndeme. Te estoy clamando, te estoy invocando. Tu nombre está en este lugar, Señor. Y Jesús dijo que si alguna cosa pidiereis en mi nombre, os lo dará mi Padre. Simplemente porque estoy diciendo: Dios, no lo hagas por mí, hazlo por Jesús. Si esto glorifica a Jesús, concédemelo. Si esto hace visible a Jesucristo en mi vida, concédemelo. Si no, no. Entonces tú pregunta: ¿Qué es el adversario que está frente a ti? ¿Qué es lo insuperable que está frente a ti? Y no es confesión positiva, y no es superación personal, y no soy un animador, ya sabes, soy el más aguafiestas. Pero toma en tus manos la palabra de Dios, toma en tus manos la historia escrita de su fidelidad y su poder, y su misericordia y su amor para con su pueblo, que somos nosotros ahora. Entonces, y di: ok, pues Señor, no sé qué hacer, pero esto estoy mirando. Y estoy parado, y estoy quieto, y estoy viendo tu salvación conmigo. Salmo 136, puestos de pie, por favor. Y lo que vamos a hacer es esto. Toma todo esto, velo como es. Dios lo ve como es. Pero Él no quiere que tengas miedo. Y yo voy a leer, porque eso es lo que ellos hacían. Yo lo voy a leer el primer renglón y ustedes simplemente respondan, porque para siempre es su misericordia. Y luego leo otro y tú dices, porque para siempre es su misericordia. Y vas a ver, y Dios va a estar haciendo que Moab y Amón y Edom se estén matando entre sí. ¿Sí me doy a entender? Y tú vas a dar, tú vas a ver la salvación de Dios contigo y tú vas a estar levantando el botín y diciendo, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Y tú vas a llamar el lugar que iba a ser para tu derrota, Beraca, que es bendición. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Seón, rey de Amorreo. Y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que estamos en la corriente de una historia maravillosa de misericordia y bondad y amor y paciencia y fidelidad, revelación de poder y gloria, mientras tú extiendas tu diestra, Señor, y nuestros ojos se vuelven a ti. Y como leímos en nuestro abatimiento, tú nos oyes y nos ves y respondes. Señor, y nos libras de nuestros adversarios y abres el mar rojo delante de nosotros, Señor. Y somos descendientes espirituales de aquellos que vieron estas maravillas. En nuestros días y en nuestras vidas, Señor, estamos viendo cosas que otros nunca han visto, ni se imaginan ver. Pero delante de nosotros también está el ejército de Amón y Moab y Edom. Y son numerosos, Señor, y no hay fuerza contra ellos. Y no sabemos qué hacer. Pero hemos vuelto al camino de David. En total dependencia a ti, Señor, venimos. Y volteamos nuestro rostro al suelo. Y te pedimos, Señor, que tú hagas de acuerdo con lo que has prometido, simplemente. Que glorifiques a tu Hijo Jesús en nuestra vida, dando provisión o salud o reconciliación o ánimo o sabiduría, esperanza, gozo, paz. Señor, tú sabes, no sabemos qué hacer, pero tú sí. No sabemos qué va a suceder mañana, pero tú sí. Y vuelve a este lugar donde vemos un enemigo en el valle de bendición. Y nosotros desde este monte, Señor, cantando en voces fuertes y alta voz, Señor, alabando la hermosura de la santidad, Señor, diciendo glorificada a Dios porque su misericordia es para siempre. Te honramos, Señor, te glorificamos, recordamos los días de tu favor y poder y gloria, Señor. Y no están lejos estos días, están frente a nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo recordamos. Y gracias por lo que vas a hacer, lo agradecemos. Eres digno, Señor. Gracias por formarnos en una fila de hombres y mujeres como Josafat, Señor. Gracias por ayudarnos esta noche a simplemente volver y responder a ti como Josafat. Señor, bendice este tu pueblo al que tú amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.